Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y por supuesto aquí está mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda, un placer estar en este día feriado para acompañar a nuestra audiencia. 95 años cumpliría hoy Martin Luther King, el reverendo líder de los derechos civiles, nacido en Atlanta, Georgia, por allá en 1929.
Así es, y por lo tanto esta fecha hoy es histórica, es un feriado, y les quiero hacer brevemente un poco de historia, que la campaña por este feriado federal en honor de Martin Luther King comenzó poco después de su asesinato, y el presidente Ronald Reagan firmó esta ley en el año 1983. Y un dato curioso, Rick, Ricardo, muchos estados no aceptaron esta fecha, no lo aceptaron como un feriado nacional, pero se observó oficialmente en los estados acá por primera vez en el año 2000. Así que Martin Luther King, un referente de lo que es la lucha no violenta, la lucha contra la discriminación racial en este país.
¿Cómo olvidar aquel clásico discurso de I Have a Dream? Tengo un sueño, este discurso optimista, esperanzador, que propuso el ideal de la sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, indiscutible líder de los derechos civiles y libertad individual de la comunidad afroamericana y del mundo, porque fue un sello, una impronta que todavía recordamos y es nuestro motivo para acompañarles en este resumen, lo más destacado de entrevistas de temas aquí en Martí Noticias AM.
Así que gracias por la sintonía y sigan escuchando Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Tras elevar el precio de los combustibles, el gobierno cubano subió las tarifas del transporte. Viajar a Guantánamo, Exilda, en guagua costará 786 pesos. En avión, 4.300. El tren a Santiago de Cuba, 820 pesos. Si viajas con aire acondicionado a partir del 1 de marzo.
También la modificación de los precios de los boteros o taxistas privados desde el 1 de febrero. Esto un día después de anunciar el incremento del precio de la gasolina y el diésel, así como la dolarización de ese mercado.
Las autoridades insisten en que estas medidas servirán para corregir lo que ellos llaman distorsiones y relanzar la economía. Pero los economistas ya advirtieron que su efecto inmediato será la subida aún mayor de la inflación y del costo de la vida de los cubanos.
Ricardo, para ayudarnos a analizar el alcance y las consecuencias de estas medidas, nos visita el activista de derechos humanos y analista político cubano Omar López Montenegro, a quien le estamos dando ya los muy buenos días acá en Martí Noticias AM. Buenos días, Omar.
Buenos días. Muy buenos días, Isilda y Ricardo, y muy feliz año, que no nos vemos desde el año.
Así es, felicidades, gracias, igual. Igual para ti y para tu familia, por supuesto. Omar, los precios, anuncios de aumentos de precios en Cuba en escalada, todo edulcorado e intentando reducir el déficit fiscal hasta el momento solo a partir de estos ajustes de precios. Pero la primera pregunta sería el impacto en la vida del cubano de a pie, ese que no tiene una fuente de ingreso extra, que tiene que tomar ese transporte para llegar a su puesto laboral, para poder ganar un dinero y poner alimentos en su mesa. Así que vamos a comenzar por esto.
Bueno, el impacto es desastroso. Es obvio, ¿no? Y cualquier ciudadano común en se da cuenta. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que se está hablando de reducir el déficit fiscal, pero a la misma vez no hay ninguna medida para incentivar la producción, para liberalizar la economía, para que los productores independientes, de verdad los cuentapropistas, por ejemplo, tengan la oportunidad de incrementar sus negocios y funcionar de manera libre. Generalmente estos paquetes para reducir el déficit fiscal en economías abiertas también traen acompañado este tipo de medidas, pero Cuba no es una economía abierta. Cuba es una economía cerrada, controlada por un grupo empresarial Gaesa que pertenece al gobierno. Por lo tanto, que hay una dicotomía que en realidad carecen de sentido, porque en otros países, por ejemplo, cuando la gente se dolariza un sector de la economía o se dolariza la economía entera, no un sector, a la gente se le paga en dólares. En Cuba no, a los ciudadanos no se le paga en dólares. Y que el impacto, decía al inicio, sobre la calidad de vida de los ciudadanos es desastroso. Porque al incrementarse tanto los precios, al incrementarse la inflación, el valor del peso con el que funcionan los cubanos cada vez es menor. Así que esto es una terapia de choque, pero de choque contra los ciudadanos, no contra la economía, para mejorar el déficit fiscal. Eso es una falsedad.
Señor López Montenegro, el gobierno en La Habana ha colocado como ventana un programa de televisión habitual que es La Mesa Redonda para explicar lo que tratan de hacer para arreglar la vida, el ir y venir de los cubanos. Y ha dicho Díaz-Canel en una intervención ayer que lo que necesita es hacer un giro, corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Pero ¿para dónde va todo esto? Porque si estábamos como estábamos, si estábamos mal con estos incrementos, ¿a dónde va el cubano?
Bueno, el cubano va a la miseria por decreto. Esto es lo que está haciendo el régimen, ¿no? Decretando una miseria perpetua para la ciudadanía cubana. Si se trata de corregir distorsiones, la primera distorsión es hablar de reducir déficit fiscal y poner medidas de choque económico neoliberal dentro de una sociedad controlada por el Partido Comunista y donde el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de prosperar libremente en términos económicos. Lo primero que habría que hacer es liberalizar la economía. Esa es la gran distorsión de la economía cubana.
Omar, los expertos están analizando también que el gobierno está dando paso a un modelo en el cual no se subvencionen más los productos y, como ellos dicen, sino las personas más vulnerables. Pero están como rompiendo con una regla de juego que ellos mismos implantaron durante los últimos 60 años, que fue hacerse cargo de los más vulnerables fundamentalmente, pero solo quieren ahora subsidiar a un pequeño sector de la población. Así que tu opinión sobre esto.
Precisamente es lo que hablábamos, las medidas son contradictorias, son discriminatorias, son selectivas, ¿no? La gran distorsión que existe es que estamos hablando de medidas económicas, como mencionaba, supuestamente neoliberales o de cierto corte neoliberal, dentro de una estructura arcaica, que es la estructura económica que existe en Cuba, y dentro también de una estructura política que es arcaica. Entonces, si los ciudadanos no pueden comerciar libremente, si un cubano que vende aguacates no puede venderlos en Nueva York libremente sin tener que contar con el Estado, entonces estamos hablando simplemente de una falacia.
Muy bien.
Así que evidentemente no hay solución.
No hay solución, dice Omar López Montenegro, nuestro invitado hasta ahora, activista de derechos humanos, analista político, que nos trata de ayudar a entender qué va a pasar con este paquetazo que ya comenzó a reglamentarse y ya tiene fechas de aumentos y aumentos y aumentos. Un abrazo, gracias, señor López Montenegro.
Muchísimas gracias, Omar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos en el terreno del Miami-Dade College de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá a Colombia a finales de este mes.
Mientras tanto, Exilda, en la otra orilla, el antiguo jugador de las Medias Blancas de Chicago, Alexis Ramírez, aparece en la nómina del equipo Pinar del Río para la próxima Serie Nacional de Béisbol. Y aún hay dudas sobre el retorno de Joenny Céspedes, quien había sido incluido en el listado preliminar del equipo Granma.
De concretarse, Ricardo, su participación en la próxima Serie Nacional, Ramírez sería el quinto pelotero cubano de Grandes Ligas que vuelve a jugar en la isla, luego de décadas de ignorar y tildar a esos peloteros de traidores. La dictadura eliminó en junio el requisito que los obligaba a repatriarse para participar en eventos nacionales. Lo que no queda muy claro es que los voceros del régimen mantienen en su discurso que participar en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba como requisito indispensable, hay que tener condiciones políticas y compromiso con la patria. Así que para ayudarnos a entender estos escenarios, nos visita el periodista deportivo Alfredo Álvarez. Muy buenos días, Alfred.
Hola, Alfred.
Saludos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, sí, es una situación lamentable que se viene dando desde hace ya un tiempo, donde jugadores que han estado aquí en el béisbol profesional, sobre todo en el béisbol de las Grandes Ligas, pues deciden ir a Cuba a jugar béisbol, una cosa difícil de comprender, un béisbol que se está cayendo en pedazos, donde los estadios no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para esos peloteros, pero la razón de todo esto, yo, en el sentido de lo que puede estar dentro de la cabeza de estos atletas, hasta yo mismo la desconozco, porque, a ver, desde el punto de vista legal, esto antes no podía pasar. Sin embargo, esta es la muestra de que la dictadura sabe que el deporte en Cuba está en graves problemas. El deporte nacional, que es el béisbol, es un desastre ahora mismo. De todas las ligas invernales del Caribe, es la peor liga, no tiene calidad ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque hay un flujo de jóvenes que de 14 años salen de Cuba, ya no es como antes, ya no necesitan hacer un equipo Cuba, hacer una estrella, para entonces buscar quedarse en uno de los viajes, sino que con 14 años, cientos y cientos de jóvenes cada mes están saliendo de Cuba camino a la República Dominicana. Esto evidentemente hace que todos estos jugadores no lleguen a estar en series nacionales. Las series nacionales tienen un pésimo nivel. Con esto, ¿qué pretende la dictadura? Bueno, tratar de mejorar el nivel, decir que ellos están abiertos, que son receptivos, que pueden dejar que esta gente regresen, que no tienen problemas con eso. Y estos atletas, yo no sé si con un síndrome de Estocolmo, no sé qué puede haber dentro de esas cabezas, pero regresan. O quizás, y esto solamente es mi opinión, vaya mía, muy personal, a lo mejor toda la vida fueron unos agentes de la dictadura o estuvieron con la dictadura y llegaron aquí a buscar dinero y a tratar de hacer algún tipo de plan con esto del béisbol, que siempre ha sido una de las ramas en las que se invierte mucho en política allá en la isla. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo a dónde pueden llegar los tentáculos de que el equipo que pretende, y ustedes estaban dando la noticia, participar en la Serie Intercontinental en Colombia el 25 de enero, el equipo FECUBE, que se llama, el nombre oficial del equipo es FECUBE, Patria y Vida, pues ya se pronunció el Comité Olímpico, la Federación de Béisbol de Colombia, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes. Los tres se pronunciaron rechazando al equipo de FECUBE Patria y Vida y diciendo que ellos estaban haciendo el uso indebido de los símbolos nacionales y de los símbolos patrios. Es decir, que según el gobierno colombiano, pues un cubano no tiene derecho a utilizar su bandera y a cantar su himno nacional donde le dé la gana. Entonces, estamos viendo, de verdad, se está viviendo un ambiente muy tenso con todo esto. Y esto de los jugadores demuestra una vez más, número uno, la desesperación que tiene el Ministerio de los Deportes en Cuba de lograr tratar de poner un producto de calidad que no lo tiene. Y con esto quizás pretender, más allá del producto de calidad, dar la imagen, dar la cara de que ellos sí, ellos están abiertos a la inclusión, a que se regrese. Lo mismo que hicieron en el Clásico Mundial, que sabían que con el equipo que tenían de peloteros en Cuba no iban a poder ni siquiera competir contra los países menos desarrollados de ese evento. Y entonces llamaron a algunos de estos atletas que, para mí, vuelvo y digo, esta es mi opinión muy personal, siguen siendo unos esclavos, por lo menos mentales, y son capaces de regresar al lugar de donde un día salieron siendo tildados como traidores. Por ejemplo, tú ponías el caso de Alexei Ramírez. Alexei Ramírez, cuando salió de Cuba y cuando llegó a las Grandes Ligas, cada uno de los medios oficialistas de Cuba lo pronunciaron como traidor. De hecho, cuando en un momento determinado en Cuba se empezaron a poner juegos de Grandes Ligas los fines de semana, que eran juegos repetidos, se prohibía poner juego de los Medias Blancas de Chicago, que era el equipo donde él estaba. Y cuando un día lo pusieron, cada vez que él venía a batear, no decían su nombre. Sí. Y este mismo hombre, este mismo atleta, ¿va a regresar ahora
a jugar por
el equipo de Pinar del Río?
Habría que preguntarle a él directamente y ver si, bueno, si responde por qué está haciendo todo esto. Pero quería que le comentaras a los oyentes que presenciaste ayer en los entrenamientos de este equipo, del FECUBE, Patria y Vida, y cuál es el sentir de esos peloteros de cara a estos juegos, a pesar de todo lo que está sobre la mesa.
Yo estoy extremadamente impresionado con el compromiso que estos atletas han mostrado en estos dos días. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, todas estas entrevistas las están disponibles, son exclusivas para Martín Noticias. Conversamos, por ejemplo, con Jorge Soler. Jorge Soler, un pelotero multimillonario, un jugador que en este momento incluso no tiene equipo, debería estar enfocándose a lo mejor en buscar una firma, y lo está haciendo, pero cuando le preguntamos ayer si esa firma le impediría jugar, dijo que no. Y dijo, la única manera en la que yo no juego, no podría jugar aquí, es que el equipo que me firme, literalmente me diga que no me firma porque no me va a dejar jugar, o sea, que no me va a dar el permiso. Y así todo, yo lo voy a pelear hasta último minuto. Uno se da cuenta que estos jugadores están ahí, saben el contexto histórico, la importancia que tiene esto para todo el cubano, y están de verdad bien, bien, bien volcados. Ahora, hoy va a ser un día clave. Yo estaré saliendo para allá en una hora, porque hoy tenemos que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de FECUBE. Claro. Ya se pronunció el Ministerio de Colombia de Deporte. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la respuesta de FECUBE. Les puedo dar como noticia de Breaking News que confirmar que ayer existió una reunión que terminó a las 11:10 de la noche, 3 horas casi. Estuvo reunido todo el comité directivo de FECUBE con el Team Rentería, que es quien está organizando este evento, para tratar de buscar las vías y para tratar de ver las diferentes soluciones y discutir los problemas a raíz de este pronunciamiento de estas 3 entidades colombianas.
Alfred, ¿podría hoy FECUBE pronunciarse y hacerse a un lado de la participación en este evento?
Yo no lo creo. Esto es un evento privado, tengamos claro esto. Esto es un evento privado. Es un evento en el que el Team Rentería es quien está organizando esto, que de hecho lo va a organizar por los próximos 5 años más. El próximo año se estaría jugando en Dubái. Lo que pasa es que pareciera, por el comunicado que hace el Ministerio de Deportes de Colombia, que Rentería de alguna manera pidió fondos a ellos. Parece que hay fondos público que para este tipo de eventos se usan, me imagino, para el terreno, a lo mejor para la venta de boletos, o no la venta de boletos, porque la venta de boletos es una empresa privada,
que se llama Frankie,
pero estoy seguro que algunos permisos y algunas cosas de la ciudad ellos tuvieron que gestionar, y cuando lo hicieron, fueron negados, fueron negados los fondos que pidieron, y fue negado a la ayuda de lo que es el Ministerio de Deporte. Aquí la pregunta, yo estoy seguro que FECUBE no se va a bajar. La pregunta es si necesita el Team Rentería de ese dinero o de ese tipo de servicio que le iba a brindar el Ministerio de Deportes en Colombia para poder hacer este evento o no. Esa es la pregunta que más a mí me vendría a la mente de hacerle quizás al propio Team Rentería, con el cual, les anuncio, me estoy intentando comunicar y quizás hoy mismo tengo una respuesta de ellos porque ya tengo sus contactos ya.
Alfred, ¿podría haber un tipo de censura al mandar callar los equipos de amplificación en el estadio para no ser escuchado el himno nacional y prohibirse que en el mástil del asta allí en el estadio también vaya ondeando la bandera cubana? Sería algo ilógico, pero podría suceder.
Ese es el escenario quizás más real y es el que más probablemente duele, porque yo estoy seguro que de una forma u otra estos organizadores van a encontrar el dinero, los fondos para poder realizar este evento. El problema es qué tanto va a poder Cuba utilizar la bandera y el himno nacional, porque la denuncia del Ministerio de Deportes de Colombia es que están haciendo un uso indebido de los símbolos patrios, imagínense ustedes.
Caramba. Pues estaremos al tanto, Alfred, a ver qué pasa en esta reunión de hoy.
Gracias por haber estado acá.
Todo el tiempo.
Gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Bueno, muchas bendiciones.
Amén, igual.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumula en las calles de la ciudad. La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a las comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles.
Exil de La Habana lleva años padeciendo la acumulación de basura en sus calles debido a la incapacidad de las autoridades para recogerla. A mediados de noviembre del año pasado, medios oficiales reconocieron que en La Habana se recoge apenas el 68% de la basura que se genera diariamente. El resto permanece en las vías y espacios públicos. Entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de basura se quedan en la calle cada día, señala el reporte.
Así es, Ricardo. Para hablar sobre esta crisis de salubridad, contactamos en La Habana con Kiara Ananda. Ella es periodista independiente y, bueno, desde ya es un gusto conversar con ella. Muy buenos días, Kiara.
Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues reitero esas felicidades y vamos a estar hablando de esta situación de la recogida de basura en Cuba, que se ha convertido en un problema. Así que háblanos de esto. ¿Hasta dónde la responsabilidad ciudadana y hasta dónde la responsabilidad del Estado?
Bueno, eso es un tema bastante complicado. Vamos a poner un poquitico en contexto la situación. Estamos, en el caso mío, yo por ejemplo, que vivo en que soy residente de La Habana. La Habana es una ciudad con un elevado número de habitantes, no hay casi prácticamente depósitos de basura, el camión de recogida de basura prácticamente no pasa, al menos en mi barrio, y eso que yo no soy, o sea, no vivo en un barrio, digamos, periférico, ni nada de eso, yo vivo en el Vedado, y aquí en mi cuadra personalmente el carro de basura no pasa y es una basura que se acumula. Entra también dentro de esta ecuación el tema del suministro de agua potable, que también está en falta dentro del país, y el tema del combustible, que muchas veces estos camiones de basura no pasan, o al menos la justificación que dan para que estos camiones de basura no pasen es el tema del combustible. Responsabilidad ciudadana, creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles.
Por eso la pregunta, porque las autoridades regularmente pues le echan la culpa a los pobladores.
Sí, no, eso siempre va a suceder. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, cuando estaba igual en alza este tema, la medida que se tomó, la que tomó la gobernadora de La Habana, fue la resolución 190 del 2023, que eran medidas que respaldaban el reglamento de ornato, higiene y servicios comunales acá en La Habana, donde aplicaban multas de 2.500 y hasta 4.000 pesos a quienes arrojaban basura fuera de los depósitos. Y eso fue bastante polémico en su momento, porque la gente se preguntaba, bueno, y si no hay depósitos, ¿dónde la vamos a botar? Por lo menos yo, para poder botar la basura en mi casa, tengo que trasladarme cuadra y media para poder llegar a un depósito de basura. Y eso mismo se estaba preguntando la gente, bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Uh-huh. Y no obstante, o sea, realmente la medida como tal de imponer una multa al pueblo te da razón y de cuenta, ¿no?, de que siempre van a culpar al ciudadano cubano, nunca se van a culpar ellos por su mala gestión.
Señora Hernández, ¿y esto pasa solamente en La Habana, que se sabe de otros puntos a través de la geografía?
Específicamente en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. Aquí, desgraciadamente, en Cuba casi todas las, vamos a decir, las reacciones por parte del Estado cubano son a partir de las propias acciones que tiene el pueblo. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? Uno tiene que tomar una acción en determinado punto y es entonces que el Estado cubano responda. Ahí es entonces cuando responde. Él no responde si ve la basura en la calle, no. Él responde cuando el ciudadano cubano común decide hacer algo con eso, o decide publicarlo en redes, o decide entonces hacer algo con esa basura o crear algún tipo de iniciativa de recogida independiente. Eso siempre va a suceder. El Estado de por sí no se va a encargar de mejorar su gestión. Él la va a mejorar única y exclusivamente cuando ocurre un suceso en específico relacionado con ese tema. Y se ha dado casos específicamente en provincias donde se han visto en la obligación de incendiar la basura. Y eso se ha visto, incluso ya se vio ahora un caso acá en La Habana. Yo lo había visto en otras provincias, nunca lo había visto acá en La Habana, pero ya los otros días sucedió en La Habana, en el barrio de Lauton. Y sí tengo noción de que se ha sucedido en otras provincias. Y es de la única manera en la que entonces se decide recoger la basura en esa zona.
Sí, y sacan después este comunicado oficial y presentan estas fotos donde dicen que sí, que están dispuestos a recoger la basura y hacer la ciudad más bella. Esos son los eslogans que utilizan siempre, Kiara. También están
a nivel discursivo, siempre. Eso es, pero en la práctica
ya sabemos cómo funciona.
Otra cosa.
Ajá. También hay que ver las condiciones de los empleados del sector de comunales, que muchos se han quejado, incluso acá a Martín Noticias, acerca de las condiciones en que ellos tienen que elaborar la falta de insumos, la falta de guantes. Hay que ver todo esto también, que es culpa, por supuesto, del gobierno, es culpa del oficialismo y es culpa también de esta empresa de comunales.
Exactamente, los recursos del Estado realmente no se destinan a este tipo de cosas. O sea, antes yo recuerdo de que cuando se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, que siempre eran los servicios y el turismo, lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, y en el propio sector o sea, todo se quedaría ahí dentro del propio sector del turismo, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se estén reportando muchísimas cosas. Era lo que les decía al principio, o sea, el problema de combustibles, el problema del agua, y todas esas son cosas con las que también trabaja comunales.
Y por supuesto, señora Hernanda, esto se ha traducido, perdóneme si le corté la idea, pero a problemas respiratorios, infecciones, plagas y demás que también, por supuesto, van a hacer mella en la población.
Exactamente. Incluso la propia infraestructura del país también juega en contra con todo eso, porque una vez que el edificio se derrumba, eso es una basura que no se recoge, ¿sabes? Se queda ahí. El edificio derrumbado se queda ahí. Entonces, ¿qué te digo? Son muchos factores que juegan en contra de toda la situación y que, por supuesto, para mí el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. Porque cada vez que el ciudadano común intenta tomar algún tipo de acción, entonces hacen este tipo de cosas reactivas de empezar a hacer campañas en el noticiero, empiezan entonces a sacar noticias de que sí, de que ellos que están en toda la disposición, sí, están en toda la disposición, pero sabes, la disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición. No la disposición de decir que ellos están en toda la disposición para coger y recogerla.
Sí, y que la campaña de un día para recoger y para limpiar los vertederos no va a surtir efecto en el país ni en La Habana, que está tan complicada toda esta situación.
Exactamente, realmente no. Y son situaciones que se van a ir incrementando con el tiempo, porque ahora mismo que estamos en un tiempo de lluvias, por ejemplo, que ha pasado todo el invierno, que de alguna manera tiene... Ha habido acá en Cuba un periodo de lluvia, ¿sabes? Se ha visto incluso incrementado todo el tema este de la de la sanidad en las calles, porque no es lo mismo usar la basura estática en un lugar que una, la lluvia que la desplaza hacia, entonces es que ocupa calles y ocupa, se botan las fosas, ese tipo de cosas.
Bueno,
porque
pues
estupen lo,
sí, claro.
A Kiara Ananda le queremos agradecer por haber participado esta mañana aquí en Martín Noticias AM para de una vez y por todas tratar de ponerle solución a este problema de las basuras, de los vertederos que se están formando en las calles ya por días, por semanas, y que hay que ponerle punto final. Ella es periodista independiente, gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis económica y social en Cuba no da tregua al pueblo.
La campaña de declaración jurada y pago de impuestos del 2024 arrancó en Cuba este 7 de enero, informó el periódico Grama, coincidiendo con el anuncio de la modificación de la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, normativa que busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. En declaraciones a Grama, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, implica que los retrasos y las evasiones fiscales serían los responsables del mal funcionamiento de los programas sociales en Cuba. Sin embargo, esos impagos y demoras no parecen afectar la construcción de hoteles que el gobierno no detiene pese a la baja tasa de ocupación.
A todo esto, sumamos el esperado anuncio del ministro sobre el incremento de los precios del combustible en más de un 500% al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kilowatts hora.
Para analizar estos temas, Ricardo, y los escenarios que se presentarán en la isla, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le estamos dando una vez más la bienvenida acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente y saludar a la audiencia.
Y feliz año, si se puede, pues, pasar ese trago amargo con lo que acabamos de contarles.
Así es.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de este aumento del precio de la gasolina, el aumento de los combustibles, estas 28 gasolineras que van a estar vendiendo por dólares. ¿De qué va todo esto?
Bueno, yo creo que a todo el mundo que vea la noticia le debe sonar ya esta historia de vamos a crear unas tiendas que van a vender solo en divisa para con esas divisas recaudadas vender en las tiendas que no son de divisas. Yo creo que este cuento ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a tener también en cuenta lo que está pasando con este nuevo cálculo para la jubilación en Cuba. ¿Cuánto afectaría al sector, a los retirados, a los jubilados, los nuevos decretos salariales que ellos están poniendo sobre la mesa?
Bueno, habría que darse cuenta que las máximas jubilaciones, que son las que son el objetivo, ¿no?, de la modificación, ni siquiera son suficientes para la supervivencia de una persona de la tercera edad. Esto viene a dejar en aún peores condiciones a la tercera edad, y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes. Y aunque todavía esas altas pensiones son las que ellos van a trabajar para tener su ahorro en el presupuesto, aunque no sean suficientes, igual van a afectar a la tercera edad.
Más del 23% de la población en Cuba en estos momentos está próxima a arribar a los 60 años de edad, aunque 60 años es gente que se considera todavía vital, pero ya es considerada gente de la tercera edad. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y realmente quiénes podrán subsistir? Porque van a obligar a las personas de la tercera edad a trabajar más tiempo.
Yo creo que eso, visto así, suena mal, pero si uno le pone las demás variables que están en el contexto, va a sonar peor, y es el tema de la migración, la alta migración de jóvenes que está ocurriendo en Cuba. Es decir, esto no viene solo. Uno uh-huh. dice, bueno, esa realidad se parece un poco a la de Europa. Okay, pero es que en Cuba hay un problema ahora mismo de natalidad y de fuga de fuerza de trabajo joven. Es decir, no es solo, digamos, el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos, porque, o sea, viejos en el sentido simple de la palabra, ¿no? O sea, sí. por 60 años para nada, pero bueno, en camino a ser ancianos, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás, no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral.
¿Cómo se verán afectados los ingresos de los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad y también los que necesitan, porque en algún momento van a necesitar esa llamada pensión por enfermedad?
Imagínense que el salario en Cuba siempre ha sido, o sea, desde el punto de vista del consumo real, el impacto, siempre digo que no es tan duro, porque el salario en Cuba no es una variable central para la determinación de lo que es el consumo. Existe la remesa, lo que se conoce popularmente como invento. Hay fuentes alternativas, redistribución de ingresos familiares, pero siempre es algo en lo que está poniendo el salario, y ahora va a ser peor, como siempre. O sea, nada de esto es bueno.
Señor Reyes, también se ha sabido que van a reactivar el turismo y salud ligados de la mano, que las terapias con delfines, que aquello, que lo otro, que la hierba, que la infusión, simplemente porque hay que echarle mano al turismo y llevarlo como sea a otra hora, aquella época que se vendía la medicina deportiva en el mundo en territorio cubano. ¿Esto le puede ayudar algo a la alicaída línea del turismo en la isla?
Realmente no existe ninguna política dentro del marco, vamos a llamarle, de lo que es el socialismo cubano, que pueda primero hacer levantar el turismo de manera significativa. De manera significativa, podemos mirar el espejo que es República Dominicana, un país que acaba de recibir 10 millones de turistas. O sea, la zafra de los 10 millones no fue, pero Dominicana recibe 10 millones de turistas. Y por el otro lado, que no tiene una capacidad económica para convertir un flujo significativo de turistas, un shock de turismo, en desarrollo y crecimiento económico, producto de la ineficiencia del sistema empresarial, de la decadencia de la infraestructura, de la poca disponibilidad de fuerza de trabajo. Es decir, con ese dinero, ¿qué se va a hacer y qué se puede hacer? Nada. No obstante, estamos hablando de que estas políticas van a, digamos, a aumentar en algunos miles, quizás, el flujo de turismo, pero nada que permita levantar la economía cubana. En todo caso, que recauden un poco más de divisas, que sabemos que son las políticas de parches, ¿no?, que están todo el tiempo intentando hacer los decisores.
¿Esto ayudaría alguna de estas medidas, este paquetazo que recién comienza junto con el año, que está nuevecito, ayudarían estas medidas a detener la inflación económica en la isla?
De hecho, van a fomentarla. Es decir, esto pienso que está empezando, y hay, sin muchas complicaciones, hay como líneas claves de análisis. La primera es el aumento de los precios de la electricidad y servicios básicos. Eso casi que se puede decir de manual, ¿no? Coloquialmente, esos son clásicos de que políticas que conducen a un efecto inflacionario, más otras que vienen en camino. Incluso ustedes lo han visto ayer, el anuncio del combustible, por ejemplo. Sí. O sea, todas estas medidas lo que van a traer mucha más inflación.
20 segundos, evasiones fiscales para la MIPYMES, que también pretende el régimen. En 20 segundos, su opinión.
Yo creo que el sector privado en Cuba nació maleducado por el propio gobierno. La misma dinámica que existía con el cuentapropismo obligaba a las personas a subdeclarar. No obstante, aunque declaren realmente lo que ingresan, estamos hablando de un pequeño sector privado. Es insuficiente los tributos que pueda generar para levantar la economía cubana. Ahí no está la explicación a ninguno de los problemas fuertes que está ocurriendo en el país ahora mismo.
Muy bien, pues queremos agradecer a usted, señor Miguel Alejandro Hayes, un destacado economista cubano que nos ha dado luces sobre varios temas de esta delicada situación económica que sigue soportando el pueblo cubano. Feliz día.
Muchas gracias.
Gusto, como siempre, nos vemos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El régimen de Cuba ha dejado claro que necesita ingresar dólares exportando médicos, aunque estos escaseen en los hospitales de la isla. Y aunque haya sido denunciado varias veces sobre las formas contemporáneas de esclavitud, precisamente por violar los derechos de esos médicos enviados a tales misiones.
La denuncia de Exilda más reciente vino de la mano de Tomoya Obokata, él es relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha señalado que países como Italia, Qatar y la propia España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos. Actualmente en la región italiana de Calabria, por ejemplo, hay cientos de médicos cubanos contratados por el gobierno local.
Por eso hoy conversamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo y cuya misión es la relatoría de derechos, quien conoce muy bien sobre las acusaciones por esclavitud laboral y violaciones diversas de los derechos humanos del régimen a los profesionales que exporta. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Señor Larrondo, bienvenido.
Buenos días, desde España.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de este tema. ¿Qué refleja esta necesidad que se está pidiendo ahora de dar seguimiento a todas las inquietudes persistentes que se ha tenido sobre el régimen cubano en cuanto a esclavitud laboral? Algo que ellos no reconocen, pero que siguen diciendo que en sus propósitos para este nuevo año está abrir nuevos mercados para sus médicos en el exterior.
Bueno, pues sí, si recapitulamos, son tres las condenas que Naciones Unidas ha efectuado sobre este asunto de las misiones en el exterior. Tres condenas, una en 2019, el Comité de los Derechos del Niño en 2022 y ahora esta acusación en 2023 de las Naciones Unidas. Pero es que además el Parlamento Europeo también tres veces ha aprobado unas resoluciones en contra de las misiones médicas, la CIDH otras tres veces en los últimos tres años, ¿no? Tres, cuatro, cinco años. De manera que Human Rights Watch, Human Rights Foundation y demás. De manera que el asunto es que son 60 años en los que el régimen ha llevado esclavizados efectivamente a esos profesionales al extranjero, quitándoles el 90% de sus salarios, acosando y abusando de las mujeres en esos trabajos, separando a las familias por llamar desertores a aquellos que dejan el trabajo y prohibiéndoles volver a ver a sus hijos, es decir, entrar en Cuba 8 años, todo eso es gravísimo. Como dice Naciones Unidas, afecta a 50.000 trabajadores al menos. Yo diría que incluso muchos más, porque ahí no están contados los profesores, los ingenieros y demás. Pero es muy relevante porque hay muchos países que todavía no son conscientes de que el cubano vive una realidad distópica en donde el gobierno no solo esclaviza fuera en las misiones, esclaviza también dentro de Cuba, viola todos los derechos laborales. De manera que es muy importante que un gobierno que se dice ser socialista realmente es un capitalista esclavista estatal. Y eso es muy importante. Y de hecho, esto va a traer cola y va a haber nuevas condenas y va a haber nuevos temas sobre el asunto.
Señor Larrondo, es la tercera ocasión, como usted muy bien cita, que le exigen al Estado cubano una respuesta de estas serias acusaciones. Y en esta carta quizás se pone una debajo de la otra y van a diferir. ¿Qué novedades hay en cuanto a puntos y señalamientos sobre este delicado tema?
Pues sí, efectivamente se violan muchos derechos, pero en esta carta, en la primera carta de 2019 se apuntó todo lo que son las restricciones a la libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad, derechos laborales, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que suponían, como dijo la relatora y las dos relatoras de Naciones Unidas, que suponían esclavitud y trabajo forzado. En 2022 fue la separación familiar con el Comité de los Derechos del Niño, condenando a Cuba por la separación forzosa familiar. En esta carta hay un diferencial que es muy importante, que es el acoso sexual a las mujeres que van a esas misiones, tanto médicas, enfermeras, como de otras profesiones marinas, etcétera, que son acosadas impunemente por los jefes de misión, que les dicen: o te acuestas conmigo, y hablando en plata es exactamente así, o te acuestas conmigo o yo te declaro rebelde en la misión y se te acabó la vida laboral en Cuba y te mando para Cuba de vuelta y tal. Entonces, es muy grave, porque el 43% de los 1.400 testimonios que hemos recabado de personas en misión, el 43% dice que o sufre acoso sexual o ha visto a sus compañeras sufrir acoso sexual. Es decir, los jefes de misión saben que tienen personas totalmente sometidas en servidumbre y son capaces de amenazarlas con cualquier cosa y hacer un abuso de poder que es intolerable. Y es muy importante este eje, sí.
El relator especial indica algo muy, muy sui generis. Está indicando que las entidades públicas de España pueden ser cómplices de esa explotación, pero que abarca deportistas, artistas, músicos, bailarines y varios profesionales cubanos.
Sí, España no contrata las misiones médicas a nivel estatal, ni las ha contratado a nivel autonómico, pero sobre todo a nivel estatal, porque cuando hubo iniciativa para hacerlo, ya llegaron esas condenas de Naciones Unidas y España ya sabe la esclavitud a la que son sometidos. Bien, pero en España siguen entrando las empresas cubanas con personas, por ejemplo, artistas, dramaturgos, actores, bailarines, otras profesiones, otros servicios, entran a través de ayuntamientos, a través de otras empresas, etcétera, y entran con las mismas restricciones. Les confiscan el pasaporte, les amenazan con que si se dejan el trabajo no podrán volver a Cuba en 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante que salga a colación, porque no solamente es responsabilidad del Estado saber lo que contrata, sino lo que permite que se contrate en su Estado. Es decir, hay que exigir a Cuba que si quiere exportar servicios, lo haga de forma humana, no en estado de esclavitud. Y es muy importante ese eje también, sí.
Perfecto, pues esperaremos a ver cuál va a ser el tema de la cuarta carta. Ojalá sea algo concreto y en beneficio de estos profesionales para que no sigan siendo explotados. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, institución enraizada en el profundo humanismo, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El asesinato de una joven en Camagüey sería el primer feminicidio de este año en Cuba, y los observatorios de la Sociedad Civil Independiente Cubana verifican este hecho y otras dos muertes presuntamente debidas a la violencia machista, Exilda.
Así es, Ricardo. La joven llamada Diana Rosa Cervantes Mejías fue asesinada en Camagüey el 2 de enero, presuntamente por su pareja, según informó en redes sociales la activista May Díaz, quien reportó que el hecho había ocurrido en el reparto Edén de esa provincia y que el arma empleada había sido un bate de béisbol.
Y aunque el Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba no han incluido aún el asesinato de Cervantes Mejías en su subregistro de feminicidios, sí trabajan en la comprobación del caso y otros dos feminicidios ocurridos el 24 y 31 de diciembre pasados en Mayabeque y Santiago de Cuba, respectivamente.
Para actualizarnos sobre estos casos, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con la especialista de género del Observatorio A Las Tensas, Yanelis Núñez, con quien es un gusto siempre hablar. Muy buenos días.
Un saludo y muchas gracias por invitarme al programa de ustedes a hablar sobre este tema.
Y feliz año.
Por supuesto.
Feliz año, no, sí.
Ya casi en la mitad, pero bueno.
No, pero si recién comienza, él va muy a prisa. Yanelis, los observatorios de género confirmaron 87 feminicidios en el último mes del año que recién concluyó. Esto sigue evidenciando los altos índices de violencia que hay en el país. Estamos hablando de estos casos en los cuales ustedes están trabajando específicamente, pero yo quiero preguntarte acerca de los retos que tienen ustedes como organización a la hora de realizar este registro, ponerle una cara y, bueno, dar la verdad de lo que ha sucedido con estas víctimas.
Sí, Sí, bueno, el principal reto es la falta, digamos, de recursos para poder acceder a todos los rincones del país, la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas a hablar sobre el tema. Digamos que en los datos más recientes que ellos han compartido es la cifra de 117 feminicidios, pero digamos, son tan ambiguas en su presentación que no se sabe si son datos que recogen solamente el 2023 o que vienen de años anteriores. Entonces, y también es parte de nuestro reclamo la transparencia en ese sentido. Por eso hicimos una carta firmada por distintas organizaciones a finales del año pasado hablando sobre el asunto, ¿no? Ante todo, ¿cuál es la metodología que usan para registrar los feminicidios, que es algo que no se ha divulgado, aunque desde junio tienen un observatorio oficial de género? Ahora dicen que otra institución es la que se va a encargar de hacer este conteo en tiempo real. En fin, la falta de transparencia, igual somos un grupo pequeño de mujeres dentro del observatorio de las tensas, que se apoya del trabajo también de la prensa independiente, de los recursos que tiene la prensa independiente, pero todo esto se hace en un espacio, primero, de ocultamiento total de lo que pasa en Cuba sobre la violencia de género y también de criminalización, porque sabemos que muchas familias cuyos seres queridos son víctimas de violencia de género no quieren denunciar o incluso no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen internet o incluso no tienen la conciencia de la importancia de denunciar estos casos y de llamarlos feminicidios, porque no hay un trabajo sistemático en los medios públicos para que se hable sobre el asunto, sobre la importancia del registro y para qué sirven estos registros. Entonces, las dificultades son, digamos, bastante como grupo de la sociedad civil cubana y como todos los grupos, ¿no?, que trabajamos desde este espacio independiente. Es muy difícil porque el gobierno no actúa y tampoco nos permite trabajar a nosotros. Entonces, el registro, el poder contactar con fuentes cercanas a estos hechos, se nos hace muy difícil.
Señora Núñez, ¿qué saben ustedes de este caso de Camagüey, de la joven Diana Rosa Cervantes Mejías? ¿En qué va? ¿Qué datos tienen ustedes?
Ya hemos verificado con varias fuentes el caso. Estamos tratando ya de resumir toda la información, corroborar, pero evidentemente se trata de un caso de feminicidio. Y lo que llama la atención en este caso es que es una persona, el agresor, que tiene antecedentes de violencia machista, no solo con Diana Rosa, sino también incluso con otras parejas, y eso lo pudimos saber por fuentes cercanas, por vecinas y tal. Entonces, llama la atención porque frente a un gobierno, a un régimen que encarcela a personas solamente por manifestarse pacíficamente en las calles y a los cuales se le ha condenado a largas penas de prisión, existen agresores violentos, comprobados, con antecedentes, que permanecen en las calles, incluso pendientes de juicio, como era el caso de esta persona. Entonces, es alarmante, es incomprensible, y también lo que llama la atención es esto, ¿no? El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas frente a la y el mensaje de impunidad, que es lo más lamentable de todo eso, que están lanzando las instituciones públicas, los policías, el sector jurídico cubano. Es el mensaje de impunidad que están lanzando a todos los agresores y a todos los posibles feminicidas.
Recién comienza este año como tarea pendiente, está una ley integral de género en la isla. El régimen ha tenido que aceptar los niveles de violencia que se está desatando dentro de la población cubana. Pero ustedes como organización, ¿qué piensan de esta tarea pendiente, de esta ley integral de género?
Nosotras el año pasado, en coordinación con otras organizaciones como la propia Yo Sí Te Creo, el Observatorio Legislativo, realizamos una segunda solicitud, porque hay que recordar que en el 2019 un grupo de 40 mujeres la entregó y fue denegada esa solicitud, es decir, Se dijo que se iba a pensar, a ver si se incluía para 2028, y por eso nosotros, frente a un contexto que ha cambiado y frente a cifras que nosotros ya tenemos y conocemos, es decir, realizamos esta nueva solicitud hablando de un contexto de riesgo y de un contexto complicado para las mujeres y en un contexto en el que hay que actuar ya, ¿no? Entonces, entregamos el 5 de diciembre esta solicitud, estamos aún en la Asamblea Nacional del Poder Popular, estamos aún pendientes de respuesta, y más que nada, digamos, la implementación de una ley sería el inicio de un camino, es decir, con una ley no se van a frenar los casos de violencia de género, ni siquiera los casos de feminicidio, pero va a ser el inicio de un camino de... incluso de estar más respaldadas las organizaciones, porque dentro de la solicitud de una ley integral, nosotras ponemos en el centro el tema de la liberación de las presas políticas y el tema de la no criminalización del activismo y de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son la base de la solicitud de ley integral, porque sin eso no se puede desarrollar ninguna lucha coherente, digamos, contra la violencia de género ni contra ninguna otra problemática social. Entonces, esto está en la base de lo que nosotros exigimos y más que nada, aunque sabemos que vivimos un estado autoritario, sabemos que, digamos, es una presión que hacemos también para luego poder elevar la ley internacional y decir, nosotros pedimos esta ley integral y Cuba no ha respondido, el Estado cubano no ha respondido, y más que ellos tienen convenios que han firmado, tratados que han firmado, que tienen que responder, digamos, a nivel internacional, y sabemos que el gobierno cubano se rige, digamos, solo piensa en su imagen. Entonces es una manera de hacer presión y que se tome, digamos, una iniciativa más de la sociedad civil y también para visibilizar los caminos que se pueden tomar para luchar contra la violencia de género.
Señora Núñez, no queremos despedirla sin preguntarle sobre los casos de Mayabeque y Santiago de Cuba, lo que pasó el 24 y 31 de diciembre. Ustedes, rápidamente, en un minutito, ¿qué información manejan?
Bueno, sobre estos casos aún estamos, yo creo que en el transcurso de esta semana daremos, intentaremos dar un cierre de los casos del 2023 y veremos si podemos concretar con la información que tenemos la verificación de feminicidio. Sabemos que se produjeron estas muertes, pero hay que verificar el tema de feminicidio y no quería dejar de decir que la cifra que manejamos de 2019 es cuando Observatorio de la Ciencia comenzó a hacer el registro hasta 2023, serían de 204 casos. Y nos interesa el tema del conteo, es decir, de no cortar los años, sino son 204 mujeres que han sido asesinadas desde que se tiene registro en Cuba, y eso debería alarmarnos a todas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alastensa, por haber estado acá en Martí Noticias AM, y como siempre, pues dar esta visión sobre los casos de violencia en la isla y los feminicidios. Muchísimas gracias, Yanelis.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así vamos terminando esta emisión de Martí Noticias AM. Gracias a todos ustedes por la sintonía.
Y no dejar de soñar, como hoy invitaba Martin Luther King Jr. en su mensaje en su Día Nacional.
Venezuela.
Hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y por supuesto aquí está mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Exilda. Un placer estar en este día feriado para acompañar a nuestra audiencia. 95 años cumpliría hoy Martin Luther King, el reverendo líder de los derechos civiles, nacido en Atlanta, Georgia, por allá en 1929.
Así es, y por lo tanto esta fecha hoy es histórica, es un feriado, y les quiero hacer brevemente un poco de historia, que la campaña por este feriado federal en honor de Martin Luther King comenzó poco después de su asesinato, y el presidente Ronald Reagan firmó esta ley en el año 1983. Y un dato curioso, Ricardo, muchos estados no aceptaron esta fecha, no lo aceptaron como un feriado nacional, pero se observó oficialmente en los estados acá por primera vez en el año 2000. Así que Martin Luther King, un referente de lo que es la lucha no violenta, la lucha contra la discriminación racial en este país.
¿Cómo olvidar aquel clásico discurso de I Have a Dream? Que tengo un sueño, este discurso optimista, esperanzador, que propuso el ideal de la sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, indiscutible líder de los derechos civiles y libertad individual de la comunidad afroamericana y del mundo, porque fue un sello, una impronta que todavía recordamos y es nuestro motivo para acompañarles en este resumen, lo más destacado de entrevistas de temas aquí en Martí Noticias AM.
Así que gracias por la sintonía y sigan escuchando Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo Digiro, comenzamos ya.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Tras elevar el precio de los combustibles, el gobierno cubano subió las tarifas del transporte. Viajar a Guantánamo, Exilda, en guagua costará 786 pesos. En avión, 4.300. el tren a Santiago de Cuba, 820 pesos si viajas con aire acondicionado a partir del 1 de marzo.
También la modificación de los precios de los boteros o taxistas privados desde el 1 de febrero, esto un día después de anunciar el incremento del precio de la gasolina y el diésel, así como la dolarización de ese mercado.
Las autoridades insisten en que estas medidas servirán para corregir lo que ellos llaman distorsiones y relanzar la economía. Pero los economistas ya advirtieron que su efecto inmediato será la subida aún mayor de la inflación y del costo de la vida de los cubanos.
Ricardo, para ayudarnos a analizar el alcance y las consecuencias de estas medidas, nos visita el activista de derechos humanos y analista político cubano Omar López Montenegro, a quien le estamos dando ya los muy buenos días acá en Martín Noticias AM. Buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días, Isilda y Ricardo, y muy feliz año, que no nos vemos desde el año.
Así es, felicidades, gracias, igual. Igual para ti y para tu familia, por supuesto. Omar, los precios, anuncios de aumentos de precios en Cuba en escalada, todo edulcorado e intentando reducir el déficit fiscal hasta el momento solo a partir de estos ajustes de precios. Pero la primera pregunta sería el impacto en la vida del cubano de a pie, ese que no tiene una fuente de ingreso extra, que tiene que tomar ese transporte para llegar a su puesto laboral, para poder ganar un dinero y poner alimentos en su mesa. Así que vamos a comenzar por esto.
Bueno, el impacto es desastroso. Es obvio, ¿no? Y cualquier ciudadano común en cómo se da cuenta. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que se está hablando de reducir el déficit fiscal, pero a la misma vez no hay ninguna medida para incentivar la producción, para liberalizar la economía, para que los productores independientes, de verdad los cuentapropistas, por ejemplo, tengan la oportunidad de incrementar sus negocios y funcionar de manera libre. Generalmente estos paquetes para reducir el déficit fiscal en economías abiertas también traen acompañado este tipo de medidas, pero Cuba no es una economía abierta. Cuba es una economía cerrada, controlada por un grupo empresarial Gaesa que pertenece al gobierno. Por lo tanto, que hay una dicotomía que en realidad carece de sentido, porque en otros países, por ejemplo, cuando la gente se dolariza un sector de la economía o se dolariza la economía entera, no un sector, a la gente se le paga en dólares. En Cuba no, a los ciudadanos no se le paga en dólares. Y que el impacto, decía al inicio, sobre la calidad de vida de los ciudadanos es desastroso. Porque al incrementarse tanto los precios, al incrementarse la inflación, el valor del peso con el funcionan los cubanos cada vez es menor. Así que esto es una terapia de choque, pero de choque contra los ciudadanos, no contra la economía, para mejorar el déficit fiscal. Eso es una falsedad.
Señor López Montenegro, el gobierno en La Habana ha colocado como ventana un programa de televisión habitual que es La Mesa Redonda, para explicar lo que tratan de hacer para arreglar la vida, el ir y venir de los cubanos. Y ha dicho Díaz-Canel en una intervención ayer que lo que necesita es hacer un giro, corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Pero ¿para dónde va todo esto? Porque si estábamos como estábamos, si estábamos mal con estos incrementos, ¿a dónde va el cubano?
Bueno, el cubano va a la miseria por decreto. Esto es lo que está haciendo el régimen, ¿no? Decretando una miseria perpetua para la ciudadanía cubana. Si se trata de corregir distorsiones, la primera distorsión es hablar de reducir déficit fiscal y poner medidas de choque económico neoliberal dentro de una sociedad controlada por el Partido Comunista y donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de prosperar libremente en términos económicos. Lo primero que habría que hacer es liberalizar la economía. Esa es la gran distorsión de la economía cubana.
Omar, los expertos están analizando también que el gobierno está dando paso a un modelo en el cual no se subvencionen más los productos y, como ellos dicen, sino las personas más vulnerables. pero están como que rompiendo con una regla de juego que ellos mismos implantaron durante los últimos 60 años, que fue hacerse cargo de los más vulnerables fundamentalmente, pero solo quieren ahora subsidiar a un pequeño sector de la población. Así que tu opinión sobre esto.
Precisamente es lo que hablamos, las medidas son contradictorias, son discriminatorias, son selectivas, ¿no? La gran distorsión que existe es que estamos hablando de medidas económicas, como mencionaba, supuestamente neoliberales o de cierto corte neoliberal, dentro de una estructura arcaica, que es la estructura económica que existe en Cuba, y dentro también de una estructura política que es arcaica. Entonces, si los ciudadanos no pueden comerciar libremente, si un cubano que vende aguacates no puede venderlos en Nueva York libremente sin tener que contar con el Estado, entonces estamos hablando simplemente de una falacia.
Muy bien.
Así que evidentemente no hay solución.
No hay solución, dice Omar López Montenegro, nuestro invitado hasta ahora, activista de derechos humanos, analista político, que nos trata de ayudar a entender qué va a pasar con este paquetazo que ya comenzó a reglamentarse y ya tiene fechas de aumentos y aumentos y aumentos. Un abrazo, gracias, señor López Montenegro.
Muchísimas gracias, Omar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos en el terreno del Miami-Dade College de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá Colombia a finales de este mes.
Mientras tanto, Exilda, en la otra orilla, el antiguo jugador de las Medias Blancas de Chicago, Alexis Ramírez, aparece en la nómina del equipo Pinar del Río para la próxima Serie Nacional de Béisbol. Y aún hay dudas sobre el retorno de Joenny Céspedes, quien había sido incluido en el listado preliminar del equipo Granma.
De concretarse, Ricardo, su participación en la próxima Serie Nacional, Ramírez sería el quinto pelotero cubano de Grandes Ligas que vuelve a jugar en la isla, luego de décadas de ignorar y tildar a esos peloteros de traidores. La dictadura eliminó en junio el requisito que los obligaba a repatriarse para participar en eventos nacionales. Lo que no queda muy claro es que los voceros del régimen mantienen en su discurso que participar en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba como requisito indispensable, hay que tener condiciones políticas y compromiso con la patria. Así que para ayudarnos a entender estos escenarios, nos visita el periodista deportivo Alfredo Álvarez. Muy buenos días, Alfred.
Hola, Alfred.
Saludos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, sí, es una situación lamentable que se viene dando desde hace ya un tiempo, donde jugadores que han estado aquí en el béisbol profesional, sobre todo en el béisbol de las Grandes Ligas, pues deciden ir a Cuba a jugar béisbol, una cosa difícil de comprender, un béisbol que se está cayendo en pedazos, donde los estadios no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para esos peloteros, pero la razón de todo esto, yo, en el sentido de lo que puede estar dentro de la cabeza de estos atletas, hasta yo mismo la desconozco, porque, a ver, desde el punto de vista legal, esto antes no podía pasar. Sin embargo, esta es la muestra de que la dictadura sabe que el deporte en Cuba está en graves problemas. El deporte nacional, que es el béisbol, es un desastre. Ahora mismo, de todas las ligas invernales del Caribe, es la peor liga, no tiene calidad ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque hay un flujo de jóvenes que de 14 años salen de Cuba, ya no es como antes, ya no necesitan hacer un equipo Cuba, hacer una estrella, para entonces buscar quedarse en uno de los viajes, sino que con 14 años, cientos y cientos de jóvenes cada mes están saliendo de Cuba camino a la República Dominicana. Esto evidentemente hace que todos estos jugadores no lleguen a estar en series nacionales. Las series nacionales tienen un pésimo nivel. Con esto, ¿qué pretende la dictadura? Bueno, tratar de mejorar el nivel, decir que ellos están abiertos, que son receptivos, que pueden dejar que esta gente regresen, que no tienen problemas con eso, Y estos atletas, yo no sé si con un síndrome de Estocolmo, no sé qué puede haber dentro de esas cabezas, pero regresan. O quizás, y esto solamente es mi opinión, vaya mía, muy personal, a lo mejor toda la vida fueron unos agentes de la dictadura o estuvieron con la dictadura y llegaron aquí a buscar dinero y a tratar de hacer algún tipo de plan con esto del béisbol, que siempre ha sido una de las ramas en las que se invierte mucho en política allá en la isla. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo a dónde pueden llegar los tentáculos de que el equipo que pretende, y ustedes estaban dando la noticia, participar en la serie intercontinental en Colombia el 25 de enero, el equipo FECUBE, que se llama, el nombre oficial del equipo es FECUBE, Patria y Vida, pues ya se pronunció el Comité Olímpico, la Federación de Béisbol de Colombia, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deporte. Los tres se pronunciaron rechazando al equipo de FECUBE Patria y Vida y diciendo que ellos estaban haciendo el uso indebido de los símbolos nacionales y de los símbolos patrios. Es decir, que según el gobierno colombiano, pues un cubano no tiene derecho a utilizar su bandera y a cantar su himno nacional donde le dé la gana. Entonces, estamos viendo, de verdad, se está viviendo un ambiente muy tenso con todo esto. Y esto de los jugadores demuestra una vez más, número uno, la desesperación que tiene el Ministerio de los Deportes en Cuba de lograr tratar de poner un producto de calidad que no lo tiene. Y con esto quizás pretender, más allá del producto de calidad, dar la imagen, dar la cara de que ellos sí, ellos están abiertos a la inclusión, a que se regrese. Lo mismo que hicieron en el Clásico Mundial, que sabían que con el equipo que tenían de peloteros en Cuba no iban a poder ni siquiera competir contra los países menos desarrollados de ese evento. Y entonces llamaron a algunos de estos atletas que, para mí, vuelvo y digo, esta es mi opinión muy personal, siguen siendo unos esclavos, por lo menos mentales, y son capaces de regresar al lugar de donde un día salieron siendo tildados como traidores. Por ejemplo, tú ponías el caso de Alexei Ramírez. Alexei Ramírez, cuando salió de Cuba y cuando llegó a las Grandes Ligas, cada uno de los medios oficialistas de Cuba lo pronunciaron como traidor. De hecho, cuando en un momento determinado en Cuba se empezaron a poner juegos de Grandes Ligas los fines de semana, que eran juegos repetidos, se prohibía poner juegos de los Medias Blancas de Chicago, que era el equipo donde él estaba. Y cuando un día lo pusieron, cada vez que él venía a batear, no decían su nombre. Sí. Y este mismo hombre, este mismo atleta va a regresar ahora por el equipo de Pinas del Río.
Habría que preguntarle a él directamente y ver si responde por qué está haciendo todo esto. Pero quería que le comentaras a los oyentes qué presenciaste ayer en los entrenamientos de este equipo, del FECUBE, Patria y Vida, y cuál es el sentir de esos peloteros de cara a estos juegos, a pesar de todo lo que está sobre la mesa.
Yo estoy extremadamente impresionado con el compromiso que estos atletas han mostrado en estos dos días. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, todas estas entrevistas las están disponibles, son exclusivas para Martín Noticias. Conversamos, por ejemplo, con Jorge Soler. Jorge Soler, un pelotero multimillonario, un jugador que en este momento incluso no tiene equipo, debería estar enfocándose a lo mejor en buscar una firma, y lo está haciendo, pero cuando le preguntamos ayer si esa firma le impediría jugar, dijo que no. Y dijo, la única manera en la que yo no juego, no podría jugar aquí, es que el equipo que me firme, literalmente me diga que no me firma porque no me va a dejar jugar, o sea, que no me va a dar el permiso. Y así todo, yo lo voy a pelear hasta último minuto. Uno se da cuenta que estos jugadores están ahí, saben el contexto histórico, la importancia que tiene esto para todo el cubano, y están de verdad bien, bien, bien volcados. Ahora, hoy va a ser un día clave. Yo estaré saliendo para allá en una hora, porque hoy tenemos que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de FECUBE. Claro. Ya se pronunció el Ministerio de Colombia de Deporte. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la respuesta de FECUBE. Les puedo dar como noticia de Breaking News que les puedo, confirmar que ayer existió una reunión que terminó a las 11:10 de la noche, 3 horas casi. Estuvo reunido todo el comité directivo de FECUBE con el Team Rentería, que es quien está organizando este evento, para tratar de buscar las vías y para tratar de ver las diferentes soluciones y discutir los problemas a raíz de este pronunciamiento de estas tres entidades colombianas.
Alfred, ¿podría hoy FEBCUBE pronunciarse y hacerse a un lado de la participación en este evento?
Yo no lo creo, no lo creo. Esto es un evento privado, tengamos claro esto, esto es un evento así privado. Es un evento en el que el Team Rentería es quien está organizando esto, que de hecho lo va a organizar por los próximos 5 años más, el próximo año se estaría jugando en Dubái. Lo que pasa es que pareciera, por el comunicado que hace el Ministerio de Deportes de Colombia, que Rentería de alguna manera pidió fondos a ellos. Parece que hay fondos públicos que para este tipo de eventos se usan, me imagino, para el terreno, a lo mejor para la venta de boletos, o no la venta de boletos, porque la venta de boletos es una empresa privada.
Lo referís.
Que se llama Frankie. Pero estoy seguro que algunos permisos y algunas cosas la ciudad ellos tuvieron que gestionar. Y cuando lo hicieron, fueron negados. Fueron negados los fondos que pidieron y fue negado a la ayuda de lo que es el Ministerio de Deporte. Aquí la pregunta, yo estoy seguro que FEDCUBE no se va a bajar. La pregunta es si necesita el Team Rentería de ese dinero o de ese tipo de servicio que le iba a brindar el Ministerio de Deportes en Colombia para poder hacer este evento o no. Esa es la pregunta que más a mí me vendría a la mente de hacerle quizás al propio Team Rentería, con el cual, les anuncio, me estoy intentando comunicar y quizás hoy mismo tengo una respuesta de ellos porque ya tengo sus contactos ya.
Alfred, ¿podría haber un tipo de censura al mandar callar los equipos de amplificación en el estadio para no ser escuchado el himno nacional y prohibirse que en el mástil de el asta allí en el estadio también vaya ondeando la bandera cubana? Sería algo ilógico, pero podría suceder.
Ese es el escenario quizás más real y es el que más probablemente duele, porque yo estoy seguro que de una forma u otra estos organizadores van a encontrar el dinero, los fondos para poder realizar este evento. El problema es qué tanto va a poder Cuba utilizar la bandera y el himno nacional, porque la denuncia del Ministerio de Deportes de Colombia es que están haciendo un uso indebido de los símbolos patrios, imagínense ustedes.
Caramba. Pues estaremos al tanto, Alfred, a ver qué pasa en esta reunión de hoy.
Gracias por haber estado acá.
Todo el tiempo.
Gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Bueno, muchas bendiciones.
Amén, igual.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumula en las calles de la ciudad. La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a las comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles.
Exil de La Habana lleva años padeciendo la acumulación de basura en sus calles debido a la incapacidad de las autoridades para recogerla. A mediados de noviembre del año pasado, medios oficiales reconocieron que en La Habana se recoge apenas el 68% de la basura que se genera diariamente. El resto permanece en las vías y espacios públicos. Entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de basura se quedan en la calle cada día, señala el reporte.
Así es, Ricardo. Para hablar sobre esta crisis de salubridad, contactamos en La Habana con Kiara Ananda. Ella es periodista independiente y, bueno, desde ya es un gusto conversar con ella. Muy buenos días, Kiara.
Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues reitero esas felicidades y vamos a estar hablando de esta situación de la recogida de basura en Cuba, que se ha convertido en un problema. Así que háblanos de esto. ¿Hasta dónde la responsabilidad ciudadana y hasta dónde la responsabilidad del Estado?
Bueno, eso es un tema bastante complicado. Vamos a poner un poquitico en contexto la situación. Estamos en el caso mío, yo por ejemplo, que vivo en que soy residente de La Habana. La Habana es una ciudad con un elevado número de habitantes, no hay casi prácticamente depósitos de basura, el camión de recogida de basura prácticamente no pasa, al menos en mi barrio, y eso que yo no vivo en un barrio, digamos, periférico, ni nada de eso, yo vivo en el Vedado, Y aquí en mi cuadra, personalmente, el carro de basura no pasa y es una basura que se acumula. Entra también dentro de esta ecuación el tema del suministro de agua potable, que también está en falta dentro del país, y el tema del combustible, que muchas veces estos camiones de basura no pasan, o al menos la justificación que dan para que estos camiones de basura no pasen es el tema del combustible. Responsabilidad ciudadana, creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles.
Por eso la pregunta, porque las autoridades regularmente pues le echan la culpa a los pobladores.
Sí, no, eso siempre va a suceder. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, cuando estaba igual en alza este tema, la medida que se tomó, la que tomó la gobernadora de La Habana, fue la resolución 190 del 2023, que eran medidas que respaldaban el reglamento de ornato, higiene y servicios comunales acá en La Habana, donde aplicaban multas de 2.500 y hasta 4.000 pesos a quienes arrojaban basura fuera de los depósitos. Y eso fue bastante polémico en su momento, porque la gente se preguntaba, bueno, y si no hay depósitos, ¿dónde la vamos a botar? Por lo menos yo, para poder botar la basura en mi casa, tengo que trasladarme cuadra y media para poder llegar a un depósito de basura. Y eso mismo se estaba preguntando la gente, bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Uh-huh. Y no obstante, o sea, realmente la medida como tal de imponer una multa al pueblo te da razón y de cuenta, ¿no?, de que siempre van a culpar al ciudadano cubano, nunca se van a culpar ellos por su mala gestión.
Señora Hernández, ¿y esto pasa solamente en La Habana, que se sabe de otros puntos a través de la geografía?
Específicamente, en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. Aquí, desgraciadamente, en Cuba casi todas las, vamos a decir, las reacciones por parte del Estado cubano son a partir de las propias acciones que tiene el pueblo. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? O sea, uno tiene que tomar una acción en determinado punto y es entonces que el Estado cubano responda. Ahí es entonces cuando responde. Él no responde si ve la basura en la calle, no. Él responde cuando el ciudadano cubano común decide hacer algo con eso, o decide publicarlo en redes, o decide entonces hacer algo con esa basura o crear algún tipo de iniciativa de recogida independiente. Eso siempre va a suceder. El Estado de por sí no se va a encargar de mejorar su gestión. Él la va a mejorar única y exclusivamente cuando ocurre un suceso en específico relacionado con ese tema. Y se ha dado casos específicamente en provincias donde se han visto en la obligación de incendiar la basura. Y eso se ha visto, incluso ya se vio ahora un caso acá en La Habana. Yo lo había visto en otras provincias, nunca lo había visto acá en La Habana, pero ya los otros días sucedió en La Habana, en el barrio de Lauton. Y sí tengo noción de que se ha sucedido en otras provincias. Y es de la única manera en la que entonces se decide recoger la basura en esa zona.
Sí, y sacan después este comunicado oficial y presentan estas fotos donde dicen que sí, que están dispuestos a recoger la basura y hacer la ciudad más bella. Esos son los eslogans que utilizan siempre, Kiara. También están
sí,
las
cosas. A nivel discursivo, siempre. Eso es, pero en la práctica.
Ya sabemos cómo funciona.
Es otra cosa.
Ajá. También hay que ver las condiciones de los empleados del sector de comunales, que muchos se han quejado, incluso acá a Martín Noticias, acerca de las condiciones en que ellos tienen que laborar la falta de insumos, la falta de guantes. Hay que ver todo esto también, que es culpa, por supuesto, del gobierno, es culpa del oficialismo y es culpa también de esta empresa de comunales.
Exactamente, los recursos del Estado realmente no se destinan a este tipo de cosas. O sea, antes yo recuerdo de que cuando se publicaba, se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, que siempre eran los servicios y el turismo, lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, y en el propio sector del, o sea, todo se quedaría ahí dentro del propio sector del turismo, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se están reportando muchísimas cosas. Era lo que les decía al principio, o sea, el problema de combustibles, el problema del agua, y todas esas son cosas con las que también trabaja comunales.
Y por supuesto, señora Hernández, esto se ha traducido, perdóneme que le corté la idea, pero a problemas respiratorios, infecciones, plagas y demás que también, por supuesto, van a hacer mella en la población.
Exactamente. Incluso la propia infraestructura del país también juega en contra con todo eso, porque una vez que el edificio se derrumba, eso es una basura que no se recoge, ¿sabes? Se queda ahí. El edificio derrumbado se queda ahí. Entonces, ¿Qué te digo? Son muchos factores que juegan en contra de toda la situación y que, por supuesto, para mí el culpable, el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. Porque cada vez que el ciudadano común intenta tomar algún tipo de acción, entonces hacen este tipo de cosas reactivas de empezar a hacer campañas en el noticiero, empiezan entonces a sacar noticias de que sí, de que ellos que están en toda la disposición, sí, están en toda la disposición, pero sabes, la disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición. No la disposición de decir que ellos están en toda la disposición para coger y recogerla.
Sí, y que la campaña de un día para recoger y para limpiar los vertederos no va a surtir efecto en el país ni en La Habana, que está tan complicada toda esta situación.
Exactamente, realmente no. Y son situaciones que se van a ir incrementando con el tiempo, porque ahora mismo que estamos en un tiempo de lluvias, por ejemplo, que ha pasado todo el invierno, que de alguna manera tiene... Ha habido acá en Cuba un periodo de lluvia, ¿sabes? Se ha visto incluso incrementado todo el tema este de la sanidad en las calles, porque no es lo mismo usar la basura estática en un lugar que la lluvia que la desplaza hacia, entonces es que ocupa calles y ocupa, se botan las fosas, ese tipo de cosas.
Bueno,
porque
pues
estúpido,
sí, claro.
A Kiara Ananda le queremos agradecer por haber participado esta mañana aquí en Martín Noticias AM para de una vez y por todas tratar de ponerle solución a este problema de las basuras, de los vertederos que se están formando en las calles ya por días, por semanas, y que hay que ponerle punto final. Ella es periodista independiente, gracias y un gran abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis económica y social en Cuba no da tregua al pueblo.
La campaña de declaración jurada y pago de impuestos del 2024 arrancó en Cuba este 7 de enero, informó el periódico Grama, coincidiendo con el anuncio de la modificación de la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, normativa que busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. En declaraciones a Grama, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, implica que los retrasos y las evasiones fiscales serían los responsables del mal funcionamiento de los programas sociales en Cuba. Sin embargo, esos impagos y demoras no parecen afectar la construcción de hoteles que el gobierno no detiene pese a la baja tasa de ocupación.
A todo esto, sumamos el esperado anuncio del ministro sobre el incremento de los precios del combustible en más de un 500% al mismo tiempo que subirán un 25% la tarifa eléctrica a los consumidores que se sitúen por encima de los 500 kilowatts hora.
Para analizar estos temas, Ricardo, y los escenarios que se presentarán en la isla, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le estamos dando una vez más la bienvenida acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente y saludar a la audiencia.
Y feliz año si se puede pues pasar ese trago amargo con lo que acabamos de contarles.
Así es.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar de este aumento del precio de la gasolina, el aumento de los combustibles, estas 28 gasolineras que van a estar vendiendo por dólares. ¿De qué va todo esto?
Bueno, yo creo que a todo el mundo que vea la noticia le debe sonar ya esta historia de vamos a crear unas tiendas que van a vender solo en divisa para con esas divisas recaudadas vender en las tiendas que no son de divisas. Yo creo que este cuento ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a tener también en cuenta lo que está pasando con este nuevo cálculo para la jubilación en Cuba. ¿Cuánto afectaría al sector, a los retirados, a los jubilados, los nuevos decretos salariales que ellos están poniendo sobre la mesa?
Bueno, habría que darse cuenta que las máximas jubilaciones que son las que son el objetivo, ¿no?, de la modificación, ni siquiera son suficientes para la supervivencia de una persona de la tercera edad. Esto viene a dejar en aún peores condiciones a la tercera edad, y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes. Y aunque todavía esas altas pensiones son las que ellos van a trabajar para tener su ahorro en el presupuesto, aunque no sean suficientes, igual van a afectar a la tercera edad.
Más del 23% de la población en Cuba en estos momentos está próxima a arribar a los 60 años de edad, aunque 60 años es gente que se considera todavía vital, pero ya es considerada gente de la tercera edad. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y realmente quiénes podrán subsistir? Porque van a obligar a las personas de la tercera edad a trabajar más tiempo.
Yo creo que eso, visto así, suena mal, pero si uno le pone las demás variables que están en el contexto, va a sonar peor, y es el tema de la migración, la alta migración de jóvenes que está ocurriendo en Cuba. Es decir, esto no viene solo. Uno dice, bueno, esa realidad se parece un poco a la de Europa. Okay, pero es que en Cuba hay un problema ahora mismo de natalidad y de fuga de fuerza de trabajo joven. Es decir, no es solo, digamos, el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos, porque, o sea, viejos en el sentido simple de la palabra, ¿no? O sea, por 60 años para nada, pero bueno, en camino a ser ancianos, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás, no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral.
¿Cómo se verán afectados los ingresos de los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad, y también los que necesitan, porque en algún momento van a necesitar esa llamada pensión por enfermedad?
Imagínense que el salario en Cuba siempre ha sido, o sea, desde el punto de vista del consumo real, el impacto, siempre digo que no es tan duro, porque el salario en Cuba no es una variable central para la determinación de lo que es el consumo. Existe la remesa, lo que se conoce popularmente como invento. Hay fuentes alternativas, redistribución de ingresos familiares, pero siempre es algo en lo que está poniendo el salario, y ahora va a ser peor, como siempre. O sea, nada de esto es bueno.
Señor Reyes, también se ha sabido que van a reactivar el turismo y salud ligados de la mano, que las terapias con delfines, que aquello, que lo otro, que la hierba, que la infusión, simplemente porque hay que echarle mano al turismo y llevarlo como sea. Otrora, aquella época que se vendía la medicina deportiva en el mundo en territorio cubano. ¿Esto le puede ayudar algo a la alicaída línea del turismo en la isla?
Realmente no existe ninguna política dentro del marco, vamos a llamarle, de lo que es el socialismo cubano, que pueda primero hacer levantar el turismo de manera significativa. De manera significativa, podemos mirar el espejo, que es República Dominicana, un país que acaba de recibir 10 millones de turistas. O sea, la zafra de los 10 millones no fue, pero Dominicana recibe 10 millones de turistas. Y por el otro lado, que no tiene una capacidad económica para convertir un flujo significativo de turistas, un shock de turismo, en desarrollo y crecimiento económico, producto de la ineficiencia del sistema empresarial, de la decadencia de la infraestructura, de la poca disponibilidad de fuerza de trabajo. Es decir, con ese dinero, ¿qué se va a hacer y qué se puede hacer? Nada. No obstante, estamos hablando de que estas políticas van a, digamos, a aumentar en algunos miles, quizás, el flujo de turismo, pero nada que permita levantar la economía cubana. En todo caso, que recauden un poco más de divisas, que sabemos que son las políticas de parches, ¿no?, que están todo el tiempo intentando hacer los decisores.
¿Esto ayudaría alguna de estas medidas, este paquetazo que recién comienza junto con el año que está nuevecito, ayudarían estas medidas a detener la inflación económica en la isla?
De hecho, van a fomentarla. Es decir, esto pienso que está empezando, y hay, sin muchas complicaciones, hay como líneas claves de análisis. La primera es el aumento de los precios de la electricidad y servicios básicos. Eso casi que se puede decir de manual, ¿no? Coloquialmente, esos son clásicos de que políticas que conducen a un efecto inflacionario, más otras que vienen en camino. Incluso ustedes lo han visto ayer, el anuncio del combustible, por ejemplo. Sí. O sea, todas estas medidas lo que van a traer mucha más inflación.
20 segundos, evasiones fiscales para la MIPYMES, que también pretende el régimen. En 20 segundos, su opinión.
Yo creo que el sector privado en Cuba nació maleducado por el propio gobierno. La misma dinámica que existía con el cuentapropismo obligaba a las personas a subdeclarar. No obstante, aunque declaren realmente lo que ingresan, estamos hablando de un pequeño sector privado. Es insuficiente los tributos que pueda generar para levantar la economía cubana. Ahí no está la explicación a ninguno de los problemas fuertes que está ocurriendo en el país ahora mismo.
Muy bien, pues queremos agradecer a usted, señor Miguel Alejandro Hayes, un destacado economista cubano que nos ha dado luces sobre varios temas de esta delicada situación económica que sigue soportando el pueblo cubano. Feliz día.
Muchas gracias.
Gusto, como siempre, nos vemos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El régimen de Cuba ha dejado claro que necesita ingresar dólares exportando médicos, aunque estos escaseen en los hospitales de la isla. Y aunque haya sido denunciado varias veces sobre las formas contemporáneas de esclavitud, precisamente por violar los derechos de esos médicos enviados a tales misiones.
La denuncia exilda más reciente vino de la mano de Tomoya Obokata, el ex relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha señalado que países como Italia, Qatar y la propia España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos. Actualmente en la región italiana de Calabria, por ejemplo, hay cientos de médicos cubanos contratados por el gobierno local.
Por eso hoy conversamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo y cuya misión es la Relatoría de Derechos, quien conoce muy bien sobre las acusaciones por esclavitud laboral y violaciones diversas de los derechos humanos del régimen a los profesionales que exporta. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Señor Larrondo, bienvenido.
Buenos días, desde España.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de este tema. ¿Qué refleja esta necesidad que se está pidiendo ahora de dar seguimiento a todas las inquietudes persistentes que se ha tenido sobre el régimen cubano en cuanto a esclavitud laboral? Algo que ellos no reconocen, pero que siguen diciendo que en sus propósitos para este nuevo año está abrir nuevos mercados para sus médicos en el exterior.
Bueno, pues sí, si recapitulamos, son tres las condenas que Naciones Unidas ha efectuado sobre este asunto de las misiones en el exterior. Tres condenas, una en 2019, el Comité de los Derechos del Niño en 2022 y ahora esta acusación en 2023 de las Naciones Unidas. Pero es que además el Parlamento Europeo también tres veces ha aprobado unas resoluciones en contra de las misiones médicas. La CIDH otras tres veces en los últimos tres años, ¿no? Tres, cuatro, cinco años. De manera que Human Rights Watch, Human Rights Foundation y demás. De manera que el asunto es que son 60 años en los que el régimen ha llevado esclavizados efectivamente a esos profesionales al extranjero, quitándoles el 90% de sus salarios, acosando y abusando de las mujeres en esos trabajos, separando a las familias por llamar desertores a aquellos que dejan el trabajo y prohibiéndoles volver a ver a sus hijos, es decir, entrar en Cuba 8 años, todo eso es gravísimo. Como dice Naciones Unidas, afecta a 50.000 trabajadores al menos. Yo diría que incluso muchos más, porque ahí no están contados los profesores, los ingenieros y demás. Pero es muy relevante porque hay muchos países que todavía no son conscientes de que el cubano vive una realidad distópica en donde el gobierno no solo esclaviza fuera en las misiones, esclaviza también dentro de Cuba, viola todos los derechos laborales. De manera que es muy importante que un gobierno que se dice ser socialista realmente es un capitalista esclavista estatal. Y eso es muy importante. Y de hecho, esto va a traer cola y va a haber nuevas condenas y va a haber nuevos temas sobre el asunto.
Señor Larrondo, es la tercera ocasión, como usted muy bien cita, que le exigen al Estado cubano una respuesta de estas serias acusaciones. Y en esta carta quizás se pone una debajo de la otra y van a diferir. ¿Qué novedades hay en cuanto a puntos y señalamientos sobre este delicado tema?
Pues sí, efectivamente se violan muchos derechos, pero en esta carta, en la primera carta de 2019, se apuntó todo lo que son las restricciones a la libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad, derechos laborales, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que suponían, como dijo la relatora y las dos relatoras que de Naciones Unidas, que suponían esclavitud y trabajo forzado. En 2022 fue la separación familiar con el Comité de los Derechos del Niño, condenando a Cuba por la separación forzosa familiar. En esta carta hay un diferencial que es muy importante, que es el acoso sexual a las mujeres que van a esas misiones, tanto médicas, enfermeras, como de otras profesiones, marinas, etcétera, que son acosadas impunemente por los jefes de misión, que les dicen: o te acuestas conmigo, y hablando en plata es exactamente así, o te acuestas conmigo o yo te declaro rebelde en la misión y se te acabó la vida laboral en Cuba y te mando para Cuba de vuelta y tal. Entonces, es muy grave porque el 43% de los 1.400 testimonios que hemos recabado de personas en misión, el 43% dice que o sufre acoso sexual o ha visto a sus compañeras sufrir acoso sexual. Es decir, los jefes de misión saben que tienen personas totalmente sometidas en servidumbre y son capaces de amenazarlas con cualquier cosa y hacer un abuso de poder que es intolerable. Y es muy importante este eje, sí.
El relator especial indica algo muy, muy sui generis. Está indicando que las entidades públicas de España pueden ser cómplices de esa explotación, pero que abarca deportistas, artistas, músicos, bailarines y varios profesionales cubanos.
Sí, España no contrata las misiones médicas a nivel estatal, ni las ha contratado a nivel autonómico, pero sobre todo a nivel estatal, porque cuando hubo una iniciativa para hacerlo, ya llegaron esas condenas de Naciones Unidas y España ya sabe la esclavitud a la que son sometidos. Bien, pero en España siguen entrando las empresas cubanas con personas, por ejemplo, artistas, dramaturgos, actores, bailarines, otras profesiones, otros servicios, entran a través de ayuntamientos, a través de otras empresas, etcétera, y entran con las mismas restricciones. Les confiscan el pasaporte, les amenazan con que si se dejan el trabajo no podrán volver a Cuba en 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante que salga a colación, porque no solamente es responsabilidad del Estado saber lo que contrata, sino lo que permite que se contrate en su Estado. Es decir, hay que exigir a Cuba que si quiere exportar servicios, lo haga de forma humana, no en estado de esclavitud. Y es muy importante ese eje también, sí.
Perfecto, pues esperaremos a ver cuál va a ser el tema de la cuarta carta. Ojalá sea algo concreto y en beneficio de estos profesionales para que no sigan siendo explotados. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, institución enraizada en el profundo humanismo, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El asesinato de una joven en Camagüey sería el primer feminicidio de este año en Cuba, y los observatorios de la Sociedad Civil Independiente Cubana verifican este hecho y otras dos muertes presuntamente debidas a la violencia machista, Exilda.
Así es, Ricardo. La joven llamada Diana Rosa Cervantes Mejías fue asesinada en Camagüey el 2 de enero, presuntamente por su pareja, según informó en redes sociales la activista May Díaz, quien reportó que el hecho había ocurrido en el reparto Edén de esa provincia y que el arma empleada había sido un bate de béisbol.
Y aunque el Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba no han incluido aún el asesinato de Cervantes Mejías en su subregistro de feminicidios, sí trabajan en la comprobación del caso y otros dos feminicidios ocurridos el 24 y 31 de diciembre pasados en Mayabeque y Santiago de Cuba, respectivamente.
Para actualizarnos sobre estos casos, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con la especialista de género del Observatorio a las Tensas, Yanelis Núñez, con quien es un gusto siempre hablar. Muy buenos días.
Un saludo y muchas gracias por invitarme al programa de ustedes a hablar sobre este tema.
Y feliz año.
Por supuesto.
Año, no, sí.
Ya casi en la mitad, pero bueno.
No, pero si recién comienza, él va muy a prisa. Yanelis, los observatorios de género confirmaron 87 feminicidios en el último mes del año que recién concluyó. Esto sigue evidenciando los altos índices de violencia que hay en el país. Estamos hablando de estos casos en los cuales ustedes están trabajando específicamente, pero yo quiero preguntarte acerca de los retos que tienen ustedes como organización a la hora de realizar este registro, ponerle una cara y, bueno, dar la verdad de lo que ha sucedido con estas víctimas.
Sí, bueno, el principal reto es la falta, digamos, de recursos para poder acceder a todos los rincones del país, la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas a hablar sobre el tema. Digamos que los datos más recientes que ellos han compartido es la cifra de 117 feminicidios, pero digamos son tan ambiguas en su presentación que no se sabe si son datos que recogen solamente el 2023 o que vienen de años anteriores. Entonces, y también es parte de nuestro reclamo, la transparencia en ese sentido. Por eso hicimos una carta firmada por distintas organizaciones a finales del año pasado hablando sobre el asunto, ¿no? Ante todo, ¿cuál es la metodología que usan para registrar los feminicidios, que es algo que no se ha divulgado, aunque desde junio tienen un observatorio oficial de género? Ahora dicen que otra institución es la que se va a encargar de hacer este conteo en tiempo real. En fin, la falta de transparencia. Igual somos un grupo pequeño de mujeres dentro del Observatorio a las Tensas, que se apoya del trabajo también de la prensa independiente, de los recursos que tiene la prensa independiente, pero todo esto se hace un espacio, primero, de ocultamiento total de lo que pasa en Cuba sobre la violencia de género y también de criminalización, porque sabemos que muchas familias cuyos seres queridos son víctimas de violencia de género no quieren denunciar o incluso no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen internet o incluso no tienen la conciencia de la importancia de denunciar estos casos y de llamarlos feminicidios, porque no hay un trabajo sistemático en los medios públicos para que se hable sobre el asunto, sobre la importancia del registro y para qué sirven estos registros. Entonces, las dificultades son, digamos, bastante como grupo de la sociedad civil cubana y como todos los grupos, ¿no?, que trabajamos desde este espacio independiente. Es muy difícil porque el gobierno no actúa y tampoco nos permite trabajar a nosotros. Entonces, el registro, el poder contactar con fuentes cercanas a estos hechos, se nos hace muy difícil.
Señora Núñez, ¿qué saben ustedes de este caso de Camagüey, de la joven Diana Rosa Cervantes Mejías? ¿En qué va? ¿Qué datos tienen ustedes?
Ya hemos verificado con varias fuentes el caso. Estamos tratando ya de resumir toda la información, corroborar, pero evidentemente se trata de un caso de feminicidio. Y lo que llama la atención en este caso es que es una persona, el agresor, que tiene antecedentes de violencia machista, no solo con Diana Rosa, sino también incluso con otras parejas, y eso lo pudimos saber por fuentes cercanas, por vecinas y tal. Entonces, llama la atención porque frente a un gobierno, a un régimen que encarcela a personas solamente por manifestarse pacíficamente en las calles y a los cuales se le ha condenado a largas penas de prisión, existen agresores violentos, comprobados, con antecedentes, que permanecen en las calles, incluso pendientes de juicio, como era el caso de esta persona. Entonces, es alarmante, es incomprensible, y también lo que llama la atención es esto, ¿no? El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubana frente a la y el mensaje de impunidad, que es lo más lamentable de todo eso, que están lanzando las instituciones públicas, los policías, el sector jurídico cubano, es el mensaje de impunidad que están lanzando a todos los agresores y a todos los posibles feminicidas.
Recién comienza este año como tarea pendiente, está una ley integral de género en la isla. El régimen ha tenido que aceptar los niveles de violencia que se está desatando dentro de la población cubana. Pero ustedes como organización, ¿qué piensan de esta tarea pendiente, de esta ley integral de género?
Nosotras el año pasado, en coordinación con otras organizaciones como la propia Si Te Creo, el Observatorio Legislativo, realizamos una segunda solicitud, porque hay que recordar que en el 2019 un grupo de 40 mujeres la entregó y fue denegada esa solicitud, es decir, se dijo que se iba a pensar a ver si se incluía para 2028, y por eso nosotros, frente a un contexto que ha cambiado y frente a cifras que nosotros ya tenemos y conocemos, es decir, realizamos esta nueva solicitud hablando de un contexto de riesgo y de un contexto complicado para las mujeres y en un contexto en el que hay que actuar ya, ¿no? Entonces, entregamos el 5 de diciembre esta solicitud, estamos aún en la Asamblea Nacional del Poder Popular, estamos aún pendientes de respuesta, y más que nada, digamos, la implementación de una ley sería el inicio de un camino, es decir, con una ley no se van a frenar los casos de violencia de género, ni siquiera los casos de feminicidio, pero va a ser el inicio de un camino de incluso de estar más respaldadas las organizaciones, porque dentro de la solicitud de una ley integral, nosotras ponemos en el centro el tema de la liberación de las presas políticas y el tema de la no criminalización del activismo y de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son la base de la solicitud de ley integral, porque sin eso no se puede desarrollar ninguna lucha coherente, digamos, contra la violencia de género ni contra ninguna otra problemática social. Entonces, esto está en la base de lo que nosotros exigimos y más que nada, aunque sabemos que vivimos un estado autoritario, sabemos que, digamos, es una presión que hacemos también para luego poder elevarlo a la ley internacional y decir, nosotros pedimos esta ley integral y Cuba no ha respondido, el Estado cubano no ha respondido, y más que ellos tienen convenios que han firmado, tratados que han firmado, que tienen que responder, digamos, a nivel internacional, y sabemos que el gobierno cubano se rige, digamos, solo piensa en su imagen. Entonces es una manera de hacer presión y que se tome, digamos, una iniciativa más de la sociedad civil y también para visibilizar los caminos que se pueden tomar para luchar contra la violencia de género.
Señora Núñez, no queremos despedirla sin preguntarle sobre los casos de Mayabeque y Santiago de Cuba, lo que pasó el 24 y 31 de diciembre. Ustedes, rápidamente, en un minutito, ¿qué información manejan?
Bueno, sobre estos casos aún estamos, yo creo que en el transcurso de esta semana intentaremos dar un cierre de los casos del 2023 y veremos si podemos concretar con la información que tenemos la verificación de feminicidio. Sabemos que se produjeron estas muertes, pero hay que verificar el tema de feminicidio y no quería dejar de decir que la cifra que manejamos de 2019, es cuando Observatorio de la Ciencia comenzó a hacer el registro hasta 2023, serían de 204 casos. Y nos interesa el tema del conteo, es decir, de no cortar los años, sino son 204 mujeres que han sido asesinadas desde que se tiene registro en Cuba, y eso debería alarmarnos a todas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio de las Tensas, por haber estado acá en Martí Noticias AM, y como siempre, pues dar esta visión sobre los casos de violencia en la isla y los feminicidios. Muchísimas gracias, Yanelis.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así vamos terminando esta emisión de Martí Noticias AM. Gracias a todos ustedes por la sintonía.
Y no dejar de soñar, como hoy invitaba Martin Luther King Jr. en su mensaje en su Día Nacional.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.